Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Conozco personalmente a Isabel Pavón Vergara. He coincidido en no pocas actividades de los protestantes españoles con ella y con su esposo, y he podido escuchar la amplia obra poética y también en prosa de la protagonista de este programa. Vamos a dedicar en este programa a recordar algunos aspectos personales de su vida y fundamentalmente vamos a leer algunas de sus muchas poesías. Felizmente tenemos en esta edición de El libro de las primicias, publicada por la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos e ilustrada con pinturas de Miguel Elías, que es profesor de arte en la Universidad de Salamanca, tenemos felizmente una narración precisamente autobiográfica de nuestra protagonista. Y la verdad es que para mí es de agradecer su generosidad al dedicarme esta obra con una texto autobiográfico firmado el 8 de mayo del 2015 para Gabino con mi cariño. Y ahora escuchamos la autobiografía de Isabel Pavón. Nací en Málaga, España, una fría noche de octubre. Como no había cuna disponible, la matrona me acostó en la caja de cartón donde mi madre llevaba la ropa. Dormida en ella, me sorprendieron las claras del día. Soy descendiente de aficionados al cante flamenco y para romper la tradición familiar me dio, ya desde la adolescencia, por escribir. Me casé con Francisco Bernal. Como consecuencia de esta decisión, desde 1982, ejerzo la carrera de madre. Repetí la experiencia en 1986 y en 1995, para no quedarme desfasada en esta ciencia, volví a animarme liándome la manta a la cabeza. Las niñas no vinieron. Confío que el Señor me tiene preparadas buenas nueras que me darán nietas. La pena es que este título, para universitario de ser madre, no me lo han querido homologar, a pesar de haber puesto todo mi empeño en llevar a cabo, como Dios manda, todos los trámites. Mi familia y yo somos evangélicos y vivimos en Málaga. Como ven, el Señor, siempre generoso, me ha bendecido mucho. En el mundo de la escritura, lo mismo. Me colma de regalos, por ejemplo. Ha bendecido mi trabajo con más de 40 premios en los últimos 13 años. Algunos de ellos en poesía y otros en relato, tanto dentro como fuera de España. Mis artículos aparecen publicados un millar de veces, ya sea en papel o en internet, ya sea en prensa secular o cristiana. ¿Quién se lo iba a decir a mi padre, pobrecillo, que hasta perder la esperanza, tanto dinero gastó en mí comprándome cuadernos de caligrafía? Cada premio y publicación los disfruto como si fuera el único. Pido al Señor que no me quite esta gracia. Ha sido un privilegio poder escribir varios prólogos para publicaciones de mis amistades. Además, se me ha concedido la preciosa oportunidad de participar con frecuencia en recitales poéticos, a veces sola y a veces muy bien acompañada. También se me abren puertas para que comparta con otros lo que él, poco a poco, me permite ir aprendiendo. Tengo una columna en Protestante Digital, Tus ojos abiertos. Es obvio, si no me estarían ustedes leyendo esto, escribir en este medio es algo que ni siquiera me atreví a soñar. En la revista Vínculo también aparecieron artículos míos en la sección con media sonrisa en la web www.mujerdehoy.org y otros medios. Hace 8 años, por cabezonería de mi Paco, me convertí en miembro organizador de la página www.sentircristiano.com y poco a poco la estamos criando. Por la misma obstinación anterior, me hice miembro de la Asociación Malagueña de Escritores, Amigos de Málaga, donde me tratan como a la princesa de un cuento. Publican mis relatos en la revista Alma Literaria y mis poemas en Rebalaje. Para dar más señas sobre mí, les cuento que me han convertido en la secretaria de actas de ADECE, Asociación de Escritores y Comentadores Evangélicos, un broche de oro que debo lucir de vez en cuando. He finalizado mi diplomatura en Religión, Género y Sexualidad en UCEL, Henry. Y ya está. ¿Les parece poco? Bueno, estamos realmente, creo, como vosotros, agradecidos que ella misma nos haya guiado por estos aspectos de su vida desde el mismo momento de su nacimiento allí en aquella cajita donde la depositaron. Ahora, de las publicaciones reunidas en este libro que ha contado con un prólogo de Juan Carlos Martín Cobano, que firmó en Madrid en enero del 2014, queremos abundar en algunos aspectos ya vistos con otros ojos, no solo los propios, a nuestra autora. Este bien titulado libro de las primicias, que inaugura la colección Chirei de literatura de la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos, ADC, nos ayuda a conocer la faceta poética de una escritora malagueña a quien muchos seguimos y admiramos en sus distintas tareas literarias gracias a Internet. Sus columnas en los medios digitales nos mueven siempre a reflexión, a veces con una media sonrisa por su gracia descriptiva y a veces con una mueca de dolor por el latigazo de su certera denuncia de alguna realidad a la que nos vamos acostumbrando. Pero los que presumimos del privilegio de haber tenido más trato con Isabel Pavón, sabemos que ella es, ante todo, poeta. Disculpen, pero no diré poetisa. En las dos partes bien diferenciadas de este libro, encontramos primero a la salmista, que nos habla de su creer, de las experiencias luminosas y de los momentos de oscuridad de la fe, de conocer al Dios vivo y real, de entender y no entender sin dejar de saber. En la segunda parte predominan, más que salmos, pequeños cantares, oraciones más breves, íntimas y densas. Isabel, andaluza, se nos antoja en algunos versos machadiana por su cuestionamiento del nazareno tradicional. Nos hemos atrevido. Jamás barroca ni florida, como el cliché pinta a la poesía religiosa del sur. No le faltan la sal y al son, pero nunca los infla. Las palabras son elegidas con esmero de florista, pero no compone ramos estupefacientes. El misterio no está en el envoltorio, sino en la experiencia vital y en su hija poética, que al final se revela como lo hace antimisterio con Dios encarnado como la clave de todo. El biblista Luis Alonso Checker se pregunta en su estudio sobre el libro Los Salmos en la literatura española por qué nuestros poetas apenas echaron mano de algo tan propio como las formas del romancero para sus versiones del salterio. Tal vez lo consideraban poco digno, pero eso, una de las pocas excepciones, las encontramos en quien se cuidaba poco de tales dignidades, San Juan de la Cruz, en su paráfrasis del Salmo 137. Pero aquí no hablamos tanto de sus octosílabos asonantados, sino de su carácter narrativo y lírico a la vez. Isabel Pavón levanta algunos de sus poemas con espíritu romancero, no en torno a oración o alabanza, sino tomando como eje una historia personal. Yo, Noa, por ejemplo. Así debe ser, porque es canción y testimonio. Aquellos entre nuestros clásicos que se esforzaron por verter a la lengua castellana tanto el mensaje de los salmos bíblicos como algo de su riqueza formal se veían atrapados en las estrecheces de la métrica. El volcado sobre los moldes entonces preferidos de la silva o la lira reporta en ocasiones obras excepcionales como la paráfrasis del Salmo 26 que hizo Fray Luis de León, pero precisamente destacan en excelencia las que además sabían conservar el sabor de la lírica semítica. En el ejemplo mencionado, el profesor Salmantino se esforzó por aplicar en nuestra lengua los paralelismos formales y conceptuales, elemento clave en la poesía hebrea. Eso es lo que vemos también en el libro de las primicias, con la ventaja que da la liberación de los corsés de la estrofa tradicional. La disposición estratégica de elementos semejantes o paralelos en oposición, en gradación o en puro juego son una herramienta clave en la poesía de Isabel. Con frecuencia pueden parecer mera reiteración, pero vale la pena estar atento a los matices de sus posiciones y cambios. No son pares inmediatos, como los de los paralelismos típicos, pero son simetrías regulares y estratégicas que suscitan chispas en sus diferencias. A veces se presenta de la forma más obvia, con la repetición de una palabra o una frase al principio o a final de cada verso o de cada unidad del poema. Por ejemplo, las obras suyas, he vuelto, completa en ti, como la llamo vida. Y leemos ahora algunos de estos modelos que nos propone su crítico literario. ¿Quién la llamó vida si su nombre propio es laberinto? Laberinto de fuego, laberinto de dolores, laberinto de tinieblas, de incertidumbres, laberinto. ¿Quién la llamó vida si su nombre real es laberinto, laberinto de días, laberintos de injusticias, laberintos de hipocresías, de desesperanzas, laberinto? Retomamos el texto de también andaluz, Écija, Sevilla, Juan Carlos Martín Cobano. En otras ocasiones nos ofrece variaciones leves pero significativas de una misma estructura. En Ruego por mis manos, por ejemplo, las distintas inserciones que completan el centro de Ruego por mis manos nos fuerzan a meditar en el ruego y en la función y condición de nuestras manos, pues hace tiempo que no sienten, que como acero se enfrían, se endurecen. Véase también para limpiar el aire de amenazas. Otras veces, con una exquisitez conceptual que nos invita a releer la pieza, las repeticiones nos llevan por un completo camino estético y didáctico. Credo, obsérvese el recorrido del creo inicial de cada estrofa hasta la conclusión de la misma en un creo en, como broche y sentencia. Como León Felipe decía, el poeta ha de ser por fuerza profeta. Aquí la cita del poeta zamorano. Los únicos hombres libres que ha habido en el mundo les instruía y les movía el viento, les empujaba el viento. Hablaban un lenguaje directo. No era el suyo, ni cortesano, ni elegante. Alguna vez usaban la metáfora y la parábola, pero eran sibilinos, ni cristográficos. Y el profeta que los denuncia, como hace Isabel Pavón, en Pasos de muerte. Aquí, cuatro versos. Noches de procesiones, pateras suicidas dejan sobre la arena sus esperanzas marchitas. Preceden a nuestra autora en el incomprensible desfile de salmistas españoles, pocos arrobados, algunos en sincera alabanza. Poetas tan rigurosos como el de Hugo, Unamuno, que cuenta con un capítulo titulado Salmos en sus poesías, de 1907, y que sabe cuándo nos sirve el soneto para estos menesteres, como el menos jaleado León Felipe, mal o bien tenido por resucitador y reivindicador del Salmo bíblico en nuestra literatura, como el maestro Dámaso Alonso en sus Hijos de la Ira, y como hoy los que anualmente asisten al encuentro de los poetas y Dios que cada otoño alberga la localidad leonesa de Toral de los Guzmán. En muchos círculos se considera inapropiado, casi de mal gusto, abordar el tema de Dios, especialmente de un Dios real e histórico en su relación con el hombre y sus anhelos. Pero el poeta no puede caer en esa mediocridad de las convenciones actuales. Libre como es, debe atreverse a hablarle a Dios, a preguntarle, a clamar, y cuando haya respuesta, a proclamar. Fuera de todo, no puedo hacer otra cosa porque, y aquí de nuevo cita a nuestra autora, tu voz en transparencia se me ha alojado como semilla dentro, se ha instalado real y eterna en mi oscura tierra. Vamos ahora a conocer algunos de sus poemas. Rimas que, como decimos, ya hemos dicho, aparecen en el libro de las primicias de Isabel Pavón Vergara y que están ilustradas con pinturas de Miguel Elías, profesor de arte en la Universidad de Salamanca. He dicho anteriormente que pensaba que con un solo programa tendríamos suficiente acercamiento a la vida y obra de nuestra autora. Sobre la marcha me veo obligado a corregirme a mí mismo. Como puede verse manejando el libro que estamos citando y ya ha sido recogido y comentado también por el prologuista, el cantaor flamenco, profesor de literatura, traductor del inglés, Juan Carlos Martín Cobano, y porque así él lo ha querido, amigo de este vuestro servidor. Este librito se divide en dos partes que ya él ha definido y del que vamos a leer los poemas, porque qué mejor que después de haber escuchado la autobiografía de la autora, el prólogo donde relaciona a una mujer de hoy, del siglo XXI, con poetas del siglo XVI, como se ha dicho ya, San Juan de la Cruz, o del siglo XIX, León Felipe o Dámaso Alonso. Con permiso del prólogo y de otros, voy a decirle, espero que no se ofende mi amiga Isabel, que diga poetisa, una poetisa del siglo XXI. Así que de la primera parte, que fundamentalmente habla más de poesía espiritual, y de la segunda, que podría encuadrarse en poesía más social, pues vamos a leer hasta donde podamos en lo que va a ser el segundo programa bien merecido de Isabel Vergara. Falta un dato, y es que ella, su prologuista, y ahora yo, que aprovecho el trabajo de los dos, han preferido guardar silencio. Se suele bromear diciendo que una manera de ofender a una dama es preguntarle su edad. No lo vamos a hacer con Isabel Pavón Vergara. Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.